el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Dos invitados, un tema de extraordinaria actualidad en la agenda pública del país. El doctor Ramón Villeda Bermúdez, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, y el doctor Ernesto Paz, profesor universitario, director de la Maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. El conejo, las relaciones entre Honduras y El Salvador, es nuestro tema de propuesta esta tarde. Les sugiero que nos acompañen como un mapa, como una referencia en un texto, puede ir verbalizándose durante los días y durante las semanas hasta convertirse en polémica, diferendo, conflicto, crisis. Doctor Villeda, con su experiencia política que todos conocemos y su responsabilidad en esta comisión en el Congreso, ¿cómo está viendo el tema de la Isla Conejo en el marco de las relaciones entre Honduras y El Salvador?
Como es un tema reiterativo que vuelve a la palestra pública en un momento muy inoportuno, hay que tomar un orden cronológico para ver cuál es el origen de esta nueva discusión sobre una isla que es de Honduras. Yo diría que la Isla de Conejo es el lunar negro en el libro blanco de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Probablemente los salvadoreños no calcularon el daño innecesario que se producía con esa afirmación, y era natural que de parte de Honduras hubiese una reacción. Y digo que es el momento más inoportuno, porque en estos momentos la integración debería ser el signo de nuestro tiempo.
La confianza, la expresión de la integración.
Claro, sobre todo porque Centroamérica tiene que integrarse para ser fuerte frente a una globalización fuerte. Es decir, Centroamérica tiene un gran peso en el mundo como región, y cada país nuestro aislado no tiene esa fuerza. En consecuencia, la inteligencia sugiere que Centroamérica debe buscar en estos momentos en qué coincidimos y no estimular aquello en que diferimos.
Doctor Paz, un lunar negro en el libro blanco de la defensa nacional. Ahí surge esta polémica, esta reacción que parece agriar en este momento las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países. ¿Cuál es su lectura?
Yo pienso de que este tema del islote Conejo sugiere hacer una lectura geopolítica de los últimos hechos y acontecimientos.
Geopolítica.
Esto significa que nosotros debemos tratar de interpretar esos signos, porque ahí tenemos otros actores involucrados, y nosotros los hondureños, el Estado hondureño, trata de interpretar cuál es el significado de eso. Una lectura preliminar que yo tengo sobre esos hechos es que esto se enmarca dentro de un proceso más amplio, que son las relaciones bilaterales entre dos países que han tenido diferencias territoriales centenarias y que se suponían concluidas con una sentencia del más alto tribunal del mundo, que esas sentencias son, en primer lugar, inapelables y en segundo lugar son a perpetuidad. Esas sentencias no se pueden modificar de ninguna manera. No hay ninguna sentencia de un tribunal como el de la Corte Internacional de Justicia que haya sido modificado. Hay mecanismos para pedir revisiones. E incluso recordemos que El Salvador hizo un intento por revisar el contenido de la sentencia en uno de los bolsones.
10 años después de la
sentencia,
en el 2002.
Bueno, pero lo que sacamos en limpio ahí es que el más alto tribunal del mundo, en una segunda ocasión, le dice a El Salvador, la sentencia ya está dada y lo que cabe es la ejecución. Recuerde que la sentencia es de 1992. Entonces se suponía de que la ejecución de la sentencia iba a ser una consecuencia de lo ordenado por la Corte. Pero de 1992 hasta 2006, El Salvador ha implementado una política de permanente dilatoria, táctica dilatoria, así la calificó el expresidente Flores Facusé en 99. Así fue clasificado y así fue considerado. Pero yo le agregaría algo más. El Salvador ha seguido una política de pequeños pasos para alcanzar sus objetivos. Entonces, el tema de fondo está en demarcar territorios, pero también en implementar programas de aprovechamiento conjunto de recursos naturales. Y estamos hablando de proyectos hidroeléctricos, estamos hablando de explotación forestal, estamos hablando de uso de aguas de manera conjunta, tanto en la frontera terrestre como en la frontera marítima.
Vamos a ver, el argumento de juristas e historiadores salvadoreños es que esta sentencia que usted refiere no incluyó los territorios insulares. ¿Cómo Honduras contesta este argumento, doctor?
Yo creo que si no se incluyó específicamente el asunto del islote o la península Conejo, fue por una razón. No está en discusión, es de Honduras. El doctor Ramón Ernesto Cruz nos recordaba que el derecho de posesión se ejerce en dos formas, el uti possidetis iure y el uti possidetis facto. Es decir, el derecho de posesión jurídico mediante documentación, y el de facto es de hecho, por presencia. De hecho, Honduras pierde la isla de Nianguera por el uti possidetis facto, porque nosotros no vivíamos en Nianguera, y aunque argumentábamos que era nuestra, la presencia era salvadoreña. Uh-huh. A contrario senso, la presencia del Salvador no existe ni ha existido nunca en el islote de Conejo. Entonces, por la misma razón que Nianguera le correspondió al Salvador, Conejo le corresponde a Honduras. Habría que decir entonces que en lo jurídico y por la presencia física, el islote Conejo es nuestro. Es más, el otro día en una conferencia de hondureños se utilizó una palabra que pocas veces se menciona y que es correcta. En realidad, Conejo es la punta de una península de tierra firme hondureña, porque cuando la marea baja, el islote Conejo deja de ser islote y se integra al territorio firme, fijo, a través de tierra firme. Uh-huh. En consecuencia, es una península, y es absurdo que cuando la prolongación de la geografía de un país se materializa a través de la bajada de la marea, se argumente que esa punta de la península pertenece a otro país.
Vamos a ver, doctor Paz, los diferendos territoriales son comunes entre los países de nuestro continente, ¿verdad? Lo vemos cada año y todos los días, especialmente en el sur de América, pero también en América Central, Guatemala, Belice, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Honduras, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica. Cada uno de estos países tiene su propio diferendo territorial, en tierra firme y en el mar. Pero mi pregunta es, ¿se trata de una discusión histórica, jurídica, o el planteamiento que está detrás de todo esto es de otro tipo? ¿Es geopolítico solamente? ¿Es de expansión comercial? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la discusión que está detrás y que no está visible?
Bueno, lo que tenemos ahí son procesos convergentes, complejos y contradictorios. Ahí lo que hay son esfuerzos de los estados nacionales de definir su identidad, su perfil, uh-huh, de cara a los otros estados. Hay fenómenos de integración. Recuerde que en el caso centroamericano estamos hablando de un estado que se dividió, una nación que se dividió en 5 pequeños estados, y que hay una tendencia a la integración. Pero el telón de fondo de todo esto es un fenómeno que no es optativo, que es la globalización. Entonces, lo que uno ve es que los estados nacionales se intentan hacer procesos de integración, pero los procesos de integración son más lentos y los procesos de globalización son más veloces. Y el peligro es que la globalización haga innecesaria la integración, y ese es el peligro. Los estados nacionales deben de integrarse como forma de sobrevivir frente a fenómenos de la globalización. Pero yo quisiera, Félix, tomar el asunto de la relación que hay entre la isla Conejo o el islote Conejo y la represa El Tigre. Uh-huh. Hay una relación de causa-efecto. Mire, la primera declaración conjunta donde se habla de la posibilidad de construir una represa que beneficia fundamentalmente al Salvador fue en el gobierno del licenciado Callejas. Ahí hay una declaración, hay un memorándum de entendimiento, pero como son declaraciones, apenas tienen un valor meramente declarativo, un valor simbólico.
De ambos gobiernos.
De ambos gobiernos, pero a partir de ese momento El Salvador puso la primera piedra con la idea del Tigre. El Tigre forma parte de un programa más general de manejo de cuencas hidrográficas en El Salvador. El eje articulador de ese sistema de cuencas es la cuenca del río Lempa, que nace en Honduras, especialmente en Honduras y en Guatemala. Entonces todo el sistema de electrificación de El Salvador se sustenta sobre la cuenca del Lempa, y ellos han ido construyendo diferentes represas, y a decir verdad, la represa del Tigre es el diamante de esa corona que han formado ellos.
El Guayabo, el Chaparral, la 15 de septiembre, la 18 de noviembre. 4
de noviembre, Cerrón Grande, en fin, es todo un sistema.
De pequeñas represas.
No son tan pequeñas, son represas grandes. Uh-huh. Entonces, esa es la pica en Flandes que puso El Salvador desde el gobierno del licenciado Callejas. Recuerde que después de eso se viene la sentencia. La sentencia tardó prácticamente en ejecutarse en su parte geográfica desde 1992 hasta el 2006.
Estamos hablando de 12 años, sobre 12 años.
Nosotros acompañamos al presidente Zelaya en un acto que se produjo allá en Ocotepeque, donde se clausuró el proceso de demarcación, un proceso que debió haber terminado en el año 99.
A ver, pero quiero comprender la relación conejo-tigre.
Correcto. Uh-huh. Bueno, lo que hay ahí es son dos hechos: una decisión de parte del Salvador de construir esa represa, y ahora utilizan este problema del islote Conejo para presionar a Honduras, y que coincidíamos con el doctor Vieda que esa es la peor forma de presionar. Con El Salvador han habido dificultades porque son muy sensibles. En El Salvador hay, yo diría, grupos nostálgicos, grupos integristas, ultranacionalistas en el partido de gobierno, y también hay que decirlo en el propio, en la propia Fuerza Armada de El Salvador.
Vamos a ver, convenimos, doctor, que se trata de una medida de presión. Yo estuve el fin de semana anterior en la garganta principal del río Lempa, en el municipio de San Antonio, en Tibucá, pero bajando unos 5 kilómetros de la desembocadura del río Torola sobre Lempa, ya uno, 2 kilómetros hacia abajo de esa desembocadura, ya está en territorio salvadoreño. Y vimos precisamente el pilón de más o menos un pie en cuadro que está empotrado en la orilla rocosa de Lempa, entre el departamento de San Miguel, entre el Cerro El Tigre y el Cerro de las Lechuzas. Ahí está una especie de mojón en cemento fundido con 2 grandes barrotes de hierro. Se ve ciertamente que el tiempo le ha caído, se ve sobre los 10 años de esa estructura, y todo el mundo sabe ahí que entre ese mojón en el Cerro de las Lechuzas y el cerro del otro lado que simula un tigre boca arriba, se construiría la cortina de 190 metros de alto. Eso es puro territorio salvadoreño. Bromeábamos que andábamos de mojados ahí, porque realmente estábamos en ese suelo. Y ahí mucha gente reflexionaba sobre este momento que viven las relaciones entre ambos países. ¿Qué relación tiene esa mega represa con el tema de Conejo en el Pacífico? ¿Habrá que comprenderlo en el marco de relaciones de presión?
Yo lo plantearía con un silogismo, o en lenguaje matemático, casi como una regla de tres simple. Uh-huh. Y diría que el EMPA es El Salvador lo que el Nilo es a Egipto. Es decir, países que viven alrededor y se vitalizan con un río. La represa de Asuán sería la represa del Tigre para El Salvador. Naturalmente no es la única, pero hay que recordar algo. Ni el Nilo ni el EMPA nacen uno en El Salvador, ni en El Salvador ni en Egipto. Nacen en el lago de Victoria, en una parte africana mucho más al sur, y el EMPA tiene incluso raíces que parten de Guatemala,
casi atrás del templo. Sí. El obispo Santos dice, este río comienza casi atrás del templo de Cipula.
Sí, pues bien, entonces aquí habría, para agilizar un poco la atención de los que siguen esto, poner un ejemplo que centre la atención, diciendo, ¿cuál es el colmo de un ejército? El colmo de un ejército es ser rectorado por malos estrategas. Eso es lo que ha pasado en El Salvador. Han tenido malos estrategas. Tengo la impresión de que el asunto de El Conejo es una crisis artificial, deliberadamente creada, provocativamente creada, para presionar a Honduras, pero en la forma más incorrecta. Y si la palabra no es grosera, permítame usarla en la forma más torpe, porque nadie por la fuerza hace las cosas en mejor forma que cuando es halagado y cuando existe la cordialidad. El Salvador podía conseguir miles de ventajas con Honduras si mantuviese el espíritu primigenio de la hermandad, por haber tenido un cordón umbilical común en la independencia, en las guerras históricas y naturalmente en la geografía, que toda la vida será la misma porque nunca dejaremos de ser vecinos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al Salvador? Buscar las coincidencias y no buscar las diferencias. El Salvador tiene una situación no tan grave como la de Bolivia, pero parecida, porque Bolivia no tiene salida ni acceso a ningún mar. Uh-huh. El Salvador no lo tiene hacia el Atlántico, el Mar Caribe, pero Honduras podría ser el corredor natural, el canal seco, para que El Salvador mueva su comercio y su desarrollo por puertos hondureños. Pero para que esto sea factible, hay que mantener la cordialidad.
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso examinemos, si les parece, algunos actores en el marco de este diferendo, cómo la prensa centroamericana, especialmente la salvadoreña y hondureña, están abordando este tema de artificial creación en el Pacífico, cómo el gobierno de Honduras y el gobierno salvadoreño están asumiendo la comunicación de este diferendo a sus respectivas poblaciones. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa con nuestros invitados, el doctor Ramón Villeda Bermúdez, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional y el director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, el doctor Ernesto Paz, además ex canciller de la República. Hemos convenido en el inicio de esta conversación que hay pequeños pasos hacia objetivos estratégicos por parte de nuestros hermanos de El Salvador, con quienes hemos tenido un diferendo territorial sobre los 100 años y además una relación de aprovechamiento de recursos naturales por parte de su fuerza económica expansiva, con una visión clara de su desarrollo a través de las fronteras y del territorio hondureño, desde la construcción del mega embalse El Tigre sobre el río Lempa hasta el corredor logístico o canal seco entre el puerto Cutuco en el Pacífico salvadoreño y el puerto Cortés en el Atlántico de Honduras, una vía de 4 a 6 carriles que le permitiría a las fuerzas productivas salvadoreñas precisamente una dinamización poderosa de sus fuerzas económicas una vez que se haya concluido. Honduras es clave para el desarrollo del Salvador, pero Honduras no ha sido tan entusiasta a partir de el año 1995 en el proyecto binacional El Tigre. Los gobiernos del expresidente Carlos Roberto Reyna, Carlos Flores Facusé, ni siquiera levantaron el tema. El tema resurgió en el gobierno del presidente Ricardo Maduro en los últimos 4 años e inclusive en el inicio del gobierno del presidente Manuel Zelaya. Francamente, fue tema de la agenda bilateral de Antonio Saca y Manuel Zelaya Rosales. El Tigre es un proyecto clave para las fuerzas productivas salvadoreñas. Y el Conejo, nos han dicho nuestros invitados, surge como un tema artificialmente creado en el escenario actual como una medida de presión para acelerar los otros temas de interés para El Salvador. ¿Es así? ¿Tan simple?
No es tan simple, pero se convierte en un tema casi polarizado que se ve en los puntos más sobresalientes. Desde el punto de vista energético, Honduras no tiene un gran interés en el proyecto del Tigre.
Porque no le beneficia.
Y porque tiene el Cangrejal, el Tablón y Patuca 2 como alternativas inmediatas, que son tres proyectos dentro del territorio nacional.
O sea, no tiene una sola cuenca, tiene varias cuencas.
Más bien, tenemos suficientes cuencas para vender la energía eléctrica a Centroamérica si se construyesen todos estos proyectos. Pero El Salvador sí necesita del Tigre. Y prácticamente ha sido el ejército salvadoreño el que, infortunadamente, con malos estrategas, ha introducido la duda y sobre todo el rechazo al proyecto.
Y físicamente El Salvador lo puede construir en su territorio. De hecho, el Cerro El Tigre y el Cerro Las Lechuzas están en territorio salvadoreño, pero el embalse cubre por lo menos 3 o 4 municipios hondureños.
Y esto es precisamente lo que obliga a El Salvador a negociar y a recordar aquel dicho: se consigue más con miel que con hiel. Es decir, tienen que endulzar el ambiente en vez de amargarlo, como está sucediendo. Sí, yo fui uno de los principales defensores de la represa del Tigre. ¿Por qué? Porque creo que también los vecinos hondureños podían beneficiarse, siempre y cuando existiese una amistosa relación con El Salvador, sin la injerencia de los militares provocativos de aquel país.
Que la ha habido, esa relación amistosa, uno la percibe ahí. Sí. De hecho, hay relaciones comerciales fuertes, mutuas, en estos poblados.
Familiares, históricas. Recuérdese que Morazán amaba a El Salvador, buscó ahí sus soldados y pidió que sus restos físicos fuesen enterrados en esa hermana nación.
Pero el sobrevuelo de helicópteros militares y presencia de soldados en la zona no es bienvenida para los pobladores.
Así es. Se necesita precisamente un respeto a la dignidad y a la soberanía de ambos países. Yo he pensado lo siguiente últimamente: si la represa del Tigre, a la que yo le veo muchos beneficios, especialmente para los hondureños que viven en esa zona, se construyera, ya no tiene las mismas garantías y seguridad, porque aquellos salvadoreños que en estos momentos están provocando, me refiero a los militares, podrían volverlo a hacer cortando la energía que le correspondería a Honduras y creando situaciones de crisis que agravarían lo que tiene que ser una perfecta hermandad, un perfecto entendimiento entre países amigos, hermanos y contiguos por la geografía. Creo, por lo tanto, que el principal problema entre Honduras y El Salvador no es de sus gobiernos ni de su población, sino de un grupo que ha influido en el ejército salvadoreño, que determinó la que se llamó la guerra del fútbol, que otros lo llamaron la guerra estúpida, que en realidad, aunque la palabra sea gruesa, es más adecuada, porque nunca debió tener lugar, y se perdieron miles de oportunidades que con gran esfuerzo han venido distrayéndose para poder tener de nuevo relaciones comerciales, mejorar las inversiones y sobre todo que El Salvador pueda abastecerse de muchos productos que produce Honduras y su geografía tan pequeña no se lo permite, y también que su explosión demográfica, me refiero a El Salvador, permita que quien no puede irse a Estados Unidos encuentre trabajo en Honduras. En consecuencia, una buena relación entre El Salvador y Honduras es de enorme beneficio para aquel país, siempre y cuando sus estrategias militares no continúen tratando de separarnos.
Doctor Paz, precisamente esto que indica el doctor Bermúdez sobre un grupo que influye en el ejército salvadoreño fue el que puso este tema hace 4 semanas. Yo recuerdo un editorial del periodista Napoleón Mairena en Radio América que dijo: ojo, en el libro de la Defensa Nacional del Salvador, los militares incluyeron un mapa que ubica al Peñón Conejo dentro de las posesiones salvadoreñas en el Pacífico. Y ahí sentimos que se comenzó a mover el canciller y a venir el pronunciamiento de la Cancillería, y ahora es un tema de debate nacional. Es un tema instalado en la agenda pública de los dos países. Ya es un tema de difícil desmontaje, ya está montado. en el lenguaje de la política, en el lenguaje de la diplomacia y en la prensa. Ocupa espacios preferenciales en los medios de ambos países. ¿Cómo va a evolucionar este tema desde su experiencia? ¿Hacia dónde se mueve?
Bueno, yo leí con mucha atención un libro que se llama El Salvador, Estados Unidos y Honduras, la historia militar y diplomática de la Guerra de las 100 Horas de 1969, escrita por el coronel César Gentil Sierra, que es un ex canciller de Honduras.
Y que formó parte del proceso del Libro Blanco de la Defensa Nacional aquí en Honduras.
Correcto. Yo quisiera auxiliarme del libro de Gentil Sierra para decir lo siguiente. Elvir Sierra, en la página 367, porque es un libro voluminoso.
Si lo sostiene un poco más hacia el micrófono el libro.
Sí. Decía de que este libro, en la página 367, dice que la historia no ha terminado, y se refiere curiosamente a la isla del Conejo.
Ajá.
Dice Elvir Sierra, en junio del 2000, en Cartagena de Indias, en ocasión de la 14ª cumbre del Grupo de Río, se produjo una reunión bilateral entre Francisco Flores Pérez, expresidente de El Salvador, y Carlos Roberto Flores Facusé, presidente de Honduras. Pues en esa ocasión parece ser de que la reunión fue un tanto tormentosa, porque Flores Facusé, presidente de Honduras, se sorprendió de tres afirmaciones que dice Elvir Sierra hizo el presidente de El Salvador. La primera fue que la capacidad militar de El Salvador en esa época, en el 2000, era diferente a la de 1980, cuando se firmó el Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador. La segunda es que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre del 92 es inejecutable. Y la tercera, le formuló un reclamo sobre la isla Conejo en el Golfo de Fonseca. Yo creo de que nosotros tenemos que ser prudentes, la prudencia es la regla de oro en la política, pero el pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad, para evitar precisamente de que estas cosas se sigan produciendo. Yo soy un convencido de la integración. Yo siento de que Centroamérica, si no se... o nos unimos o nos hundimos, que han dicho los partidarios de la integración, pero la integración debe hacerse con participación de los pueblos. Yo siento una profunda admiración por el pueblo salvadoreño, por su madurez política, por su capacidad de trabajo. En fin, son pueblos admirables los centroamericanos. Yo soy un gran admirador del pueblo salvadoreño. Veo cómo el pueblo salvadoreño ha luchado por sus derechos frente a otros estados y frente a las propias clases, digamos, gobernantes de El Salvador, que históricamente han gobernado este país.
¿Francisco Flores representaba la opinión de la clase política salvadoreña o era víctima de las influencias de un sector de los militares salvadoreños?
No, yo pienso de que en El Salvador hay un partido de extrema derecha que se llama ARENA, y ese partido, recuerde que ha ido configurando el perfil de un partido único, porque ellos están en el poder prácticamente desde hace muchísimos años, y ahí han inventado una fórmula donde ARENA, que es un partido, digamos, dominante en El Salvador, tiene un aliado que es el Partido Conciliación Nacional, que es el partido de los militares. Entonces ellos tienen el control, y hay una izquierda muy fuerte que le dispute el poder. En el 2009, en el marzo del 2009, hay elecciones en El Salvador, y van a coincidir elecciones legislativas con elecciones presidenciales.
Recuerda,
no se olvide de que el cuadro geopolítico de Centroamérica se completa con las elecciones que van a haber el primer domingo de noviembre en Nicaragua. Si eso se produce, el mapa centroamericano se va a alterar.
Si gana Ortega, ¿qué pasa?
Si gana Ortega,
en relación a los temas estos que nos tiene Robles.
Yo pienso de que se va a intensificar la presión de los Estados Unidos y van a radicalizar las derechas en El Salvador. Esto indudablemente que no nos conviene a nosotros los hondureños, Nosotros somos un país de fronteras, un país que históricamente hemos tenido relaciones cordiales. Nosotros apostamos por las soluciones políticas, por las soluciones diplomáticas. Somos el país que con Costa Rica se logró sustraer de las matanzas de las guerras civiles de los países vecinos, y hemos sido país puente para buscar fórmulas de entendimiento y de construcción de procesos de paz.
Déjenme hacer una nueva pausa. Queda pendiente aún el tema del manejo por parte de los gobiernos y de la prensa. Ha dicho el doctor Viera Bermúdez que con miel, tantas cosas se pueden lograr con miel. De hecho, ya había avanzado en estos últimos años un relacionamiento comercial profundo con El Salvador, que aparece como uno de los inversionistas más altos en Honduras en los últimos años. La construcción de megacentros comerciales por parte del capital salvadoreño en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la adquisición de gran parte de la banca nacional por la banca salvadoreña, el control de la producción financiada de productos agrícolas por parte del capital salvadoreño en territorios nacionales, el tema de las vinculaciones familiares y comerciales entre ambos pueblos, cómo mejoró después del conflicto de 1969, el canal de apoyo logístico por la vía terrestre o canal seco. Muchos pensaban que debía ser desde Amapala a Puerto Cortés. Las negociaciones en el gobierno anterior llevaron a que fuera de Tecutuco en el Pacífico salvadoreño, pasando por el departamento de Valle hacia el Atlántico hondureño. Y no hubo mayor forcejeo ni de los empresarios hondureños ni de los políticos hondureños. Fue bien aceitada esa relación, de modo que nadie brincó que los fondos de la cuenta del milenio del Departamento de Estado de los Estados Unidos fueran utilizados para la construcción de este canal seco entre el Pacífico salvadoreño y no desde el Pacífico hondureño hacia Cortés. Con miel muchas cosas se estaban logrando, pero ahora la hiel está ahí derramándose, y ya el Congreso ha dicho anoche que se declaran en suspenso los proyectos binacionales con El Salvador, mientras no se pongan claros los que están manejando este rollo de qué es conejo en las relaciones actuales. ¿Qué significa? ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la negociación planteada? ¿Qué es lo que aquellos quieren y qué es lo que nosotros podemos dar? Pero algo que iba por la relación de la miel entra a un terreno de la negociación política. Vamos a retomar esto, que es clave entenderlo para no aspavientarse ni caer en los chauvinismos hasta ridículos del pasado. Un nacionalismo barato no puede volver a ocupar el comportamiento ni de salvadoreños ni de hondureños. Después de la pausa regresamos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa. Examinamos el momento actual de las relaciones entre Honduras y El Salvador con el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ramón Villeda Bermúdez, y el director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, el doctor Ernesto Paz. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento de los actores nacionales frente a este tema, doctor Villeda?
Yo trato de seguir por internet y comunicaciones telefónicas qué están haciendo en El Salvador, y veo en el país lo que están haciendo nuestros periodistas y nuestro gobierno. Uh-huh. Hay una enorme diferencia. Mientras en El Salvador se insiste en estar declarando que Conejo es de El Salvador, e infortunadamente lo han dicho las voces más importantes del gobierno, aquí en Honduras el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores están llamando a la ponderación, a manejar las cosas con calma, esperar que sea la vía diplomática la que permita el entendimiento. Uh-huh. Mientras los periódicos de Honduras no se están refiriendo al tema tomando un partido de manera exacerbada, sino solo planteando lo que está sucediendo en El Salvador, simulan encuestas o hacen encuestas llamadas inducidas, porque le preguntan a la población: ¿y usted cree que la isla de Conejo es salvadoreña o es hondureña? Nadie en ningún país va a decir que lo que considera propio es de otro. En consecuencia, los salvadoreños dicen que es nuestra, pero porque están siendo inducidos a dar esa respuesta y a tener esa opinión. Pienso que el camino que ha escogido Honduras históricamente ha sido el correcto. Buscar que cuando no podemos, a través del diálogo ni de la diplomacia, llegar a un acuerdo, buscar un tribunal internacional, a veces ha sido centroamericano, otra interamericano, otra mundial, como es la Corte Internacional de Justicia, que está ubicada en La Haya, Holanda. Pero lo que dijo el doctor Paz es correcto. Con dos palabras definió totalmente la situación. Las sentencias de la Corte Internacional son inapelables y a perpetuidad. Mientras que un expresidente de El Salvador dijo, son inejecutables. ¿Qué significa eso? Que en aquel país han llegado a mantener una extraña tesis, que cuando las sentencias son favorables, las aceptan, y cuando no son favorables, dicen que son inejecutables. De esa manera es muy difícil lograr el entendimiento, pero hay que buscar los procedimientos e insistir en hallarlos, porque lo único que no debe jamás ser una solución es la guerra. La guerra hay que proscribirla y hay que condenarla. Recuérdese una frase que decía una persona cara a mi recuerdo: la guerra solo pueden hacerla los países muy ricos y los países muy pobres. Los muy ricos porque tienen el dinero y la tecnología para estar siempre armados, y los muy pobres porque al no tener nada la guerra la hacen a pedradas. Pero los que estamos en una escala intermedia de un pequeño desarrollo y una pequeña economía, vemos que una guerra de 100 horas le provoca un daño mínimo de 3 años a un país. Prácticamente por cada día de guerra se pierde un año en la economía nacional. Desde ese punto de vista hay otra razón, además de la convicción pacifista, del espíritu integracionista, de la formación centroamericana, para nunca considerar la guerra como una opción cuando hay un diferendo.
¿Y usted, doctor Paz, cómo ve el comportamiento de los actores políticos nacionales frente a este tema? Roberto Micheletti, presidente del Congreso, Manuel Zelaya, del Ejecutivo, el Ejército Hondureño o la Secretaría de Defensa, ¿cómo les ve frente a este tema?
Bueno, yo celebro de que el gobierno hondureño en sus diferentes instancias haya adoptado una posición correcta. ¿Cuál es? Una posición de prudencia y de firmeza para respetar una sentencia del más alto tribunal del mundo que ya resolvió de manera definitiva la controversia territorial, terrestre y marítima entre los dos países. Hay que tener confianza en el derecho internacional. Pero no solamente debemos quedarnos en eso, debemos prepararnos para un ejercicio pleno de la soberanía en el territorio nacional. Yo pienso que debe, por ejemplo, nombrarse el administrador de aduanas de Nahuatarique. Figúrese usted que la parte física de la aduana de Nahuatarique fue construida, creo que en el gobierno del doctor Reina, y parece ser de que no se ha implementado. O sea, de que hay que crear algo para que haya una presencia nacional,
ejercicio real de soberanía.
Un ejercicio real de soberanía. En los primeros días, en los primeros meses de este gobierno, se produjo un hecho. Fíjese usted de que los portadores ilegales de madera, que normalmente son salvadoreños, secuestraron a un jefe de una unidad militar hondureña en la frontera. Eso se resolvió, pero lo que indica es que no hay ejercicio pleno de la soberanía por parte del Estado de Honduras. Recientemente un ex militar nos comentaba que Honduras dejó de hacer patrullajes a la bocana del Golfo. En el pasado se hacían, dicen que todos los días. Desde hace algún tiempo, aduciendo falta de presupuesto, dicen que ya no van. Y lógicamente que eso produce, eso va en desmedro del ejercicio de la soberanía. El ejercicio de la soberanía de un Estado supone la disposición de elementos humanos y materiales. Si usted hace declaraciones de soberanía, pero no tiene los medios, los instrumentos para ejercerlo, eso es papel mojado. Entonces Honduras debe hacer un esfuerzo por dotar a la Fuerza Naval de los elementos necesarios para que ésta cumpla su misión. Yo felicito a la Fuerza Naval, a las Fuerzas Armadas de Honduras, porque ellos han hecho presencia en el Islote Conejo desde hace muchos años, y los estudiantes del Colegio de la Defensa Nacional, del Centro de Altos Estudios Militares, de la Escuela de Comando y Estado Mayor, todos sus maestrantes, todos sus cursantes, van con regularidad a la Isla Conejo. Yo creo de que esto debería ser parte de la educación cívica de los hondureños, de reafirmar la soberanía sobre estos territorios.
Doctor Villeda, este tema es fácil de colocarlo en el escenario de los aprovechamientos políticos, en el escenario de levantamiento de nacionalismos artificiales o baratos. He escuchado ya esa expresión. Es un tema fácil de hacer caer en tentación a sectores para utilizarlo con otros fines. ¿Cómo evitar esto, este riesgo?
Un nacionalismo barato puede salir caro. Yo creo que El Salvador no tiene que insistir en tesis que no puede soportar de acuerdo al derecho internacional. Honduras tiene que continuar buscando, no solo con El Salvador, sino con todos los países amigos, y en las instancias que cabe en el ámbito internacional, el apoyo para que se respeten las sentencias de los más altos tribunales, la Organización de Naciones Unidas, el mismo foro de la Organización de Estados Americanos, podrían ser instancias importantes. Y hay que recordar algo: si nosotros no tomamos una acción inmediata, le estamos dejando el espacio a aquellas personas que abusan de la tranquilidad que se observa a veces en Honduras. Si no se reitera continuamente por los medios que la sentencia de la Haya es inapelable y que en esta, sin dejar lugar a dudas, se estableció que Honduras tiene un canal de navegación que le permite la salida hacia el Pacífico, si nosotros no recordamos que esa misma sentencia y otras han hablado de una bahía histórica, como es el Golfo de Fonseca, donde se puede mantener una relación cordial de condominio, estaríamos retrocediendo. Fíjense en un detalle que es digno de Ripley. para que usted no lo crea, El Salvador solo colinda con el Pacífico, no tiene que ver nada con el Atlántico, pero es miembro ahora de la NATO o de la OTAN, que es el Tratado Norte del Atlántico. Entonces, un país está vinculándose con un tratado del norte del Atlántico, mar con el cual nunca ha tenido ninguna proximidad, salvo aquella que con generosidad Honduras le ha dado a través de sus puertos. En consecuencia, El Salvador está dando pasos grandes y creo que nuestros estrategas tienen que ver eso con los dos ojos. Y quería decir algo que es sumamente importante, porque todavía no se ha implementado. La presidencia de la República tiene que tener un comisionado especial para los asuntos del Golfo de Fonseca. El Salvador lo tiene y necesitamos una persona experta, pero de alto conocimiento, de mucha responsabilidad, respetabilidad, y que haya tenido una trayectoria histórica que lo acredite con ese conocimiento y ese mérito.
Así como se nombró un comisionado presidencial para los territorios delimitados en el espacio terrestre, que fue por mucho tiempo el coronel Abraham García Turcios,
sí,
que se radicó físicamente en Sabanetas, cerca de Marcala en La Paz, en la frontera, en el exbolsón de Nahuaterique.
Lo único importante en la selección de esta persona, y yo estoy viendo en estos momentos una que tiene todos esos méritos, al doctor Paz, es que cuando el presidente de la República le escoja, sea conforme a esos conocimientos que requiere la persona, que no se busque un amigo, un pariente, un correligionario, que puede serlo, pero no por esa circunstancia el escogido, sino por los méritos indubitables que tendrá para manejar con éxito y alta capacidad ejecutiva una cuestión pendiente que vuelve a recrudecerse cuando un país vecino, infortunadamente, trae a discusión un tema sobre el que no cabe ni apelación y ya está decidido a perpetuidad.
Perfecto. Vamos a irnos de una vez en la recta final del programa, en los últimos 10 minutos, con algunas consideraciones sobre aspectos clave que se han dicho aquí. Se ha citado que en 1990-1991 los expresidentes Rafael Callejas y en aquel momento Armando Calderón Sol del Salvador pues suscribieron Alfredo Cristiani en 1990-91 una declaración para la construcción binacional de la represa El Tigre, y más o menos en aquellos años la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, septiembre de 1992, pues volvió a colocar el tema del Golfo de Fonseca en el escenario de la política internacional. En ambos casos hubo expresiones como: ¿para qué vamos a demarcar las fronteras si las fronteras las va a borrar la integración? Esa fue frase de Armando Calderón Sol, bien la recuerdo. ¿Para qué vamos a demarcar fronteras si la integración las va a borrar? Esas expresiones han sido típicas en el lenguaje de la política salvadoreña. El doctor Paz ha dicho que la globalización puede hacer innecesaria la integración o borrar la integración. El Salvador necesita a Honduras para su desarrollo. Eso no se ha dicho aquí, pero sí se ha dicho con insistencia en otros espacios, que en el documento Visión de País, El Salvador definió hace aproximadamente 8 años que su desarrollo inevitablemente en el sector sur de su país, ¿verdad?, pasa por territorio hondureño. Y en el gobierno anterior, la política salvadoreña fue capaz de convencer a un gobernante hondureño de conectar el canal seco no a Mapala, sino que a Cutuco, en El Salvador. ¿Eso usted lo resiente o lo considera un paso decisivo?
Bueno, yo diría de que la historia pasa y la geografía permanece. Esa frase es de un gran pensador. Y en el caso de los países, no escogen ni a sus hermanos ni a sus vecinos. Así son las relaciones internacionales. Nosotros tenemos que desarrollar una relación horizontal, una relación franca, una relación de colaboración y de cooperación con El Salvador. Honduras y El Salvador son los países que más se complementan. Pero yo siento que para impulsar la integración centroamericana y especialmente de Honduras y El Salvador, tenemos que darle la palabra a unos actores que han estado ausentes.
¿A quiénes?
A los pueblos centroamericanos. ¿Qué hacer para no atizar estos nacionalismos trasnochados en los tiempos de la globalización?
Uh-huh.
La respuesta es construir una cultura de integración. No hay una cultura de integración en estos países. Desafortunadamente nosotros estamos compitiendo a nivel internacional en los tiempos de la globalización por qué país le da las mejores condiciones para operar al capital transnacional. Nosotros tenemos que construir una integración desde abajo. Es necesario que nos convenzamos los centroamericanos. Sin participación directa de los pueblos centroamericanos, la integración es una ficción. Entonces hay que avanzar en un marco de una democracia participativa. Yo creo que ya hay que ir pensando en referéndum, así como lo hace la Unión Europea, de ver cómo podemos hacer, cómo podemos viabilizar la integración centroamericana, cómo podemos hacer la Unión Centroamericana, y con casos, con pasos concretos. Por ejemplo, elegir a los diputados al Parlamento Centroamericano en elecciones separadas, así como lo hacen los europeos. ¿Por qué no avanzamos a la unión aduanera? Fíjense ustedes de que los Estados Unidos, y aquí nos vamos a meter a otro tema, Estados Unidos logró crear un espacio supranacional en Centroamérica y en la República Dominicana en menos de 10 meses. Se firmó un TLC, que es un espacio transnacional, un espacio que está por encima de las soberanías nacionales, porque hay voluntad política y hay presión de un actor hegemónico externo. Nosotros tenemos más de 100 años de estar hablando de integración y no avanzamos. Entonces hay que darle la palabra a los pueblos centroamericanos para avanzar.
Doctor Paz, ¿cómo evitar que las expresiones del expresidente Francisco Flores en Cartagena de Indias se concreticen? Es decir, que haya un empoderamiento militar en El Salvador y también en Honduras,
sí,
que genere un desbalance de las fuerzas militares a propósito de temas territoriales. ¿Cómo evitar el incumplimiento prolongado de sentencias inapelables del máximo tribunal de las Naciones Unidas? ¿Y cómo evitar que los temas en el Golfo se conviertan en objeto de negociación política y económica entre los estados de El Salvador y Honduras?
Yo recientemente estuve en Guatemala en una conferencia patrocinada por la Fundación Friedrich Ebert, donde se hablaba del papel de los partidos de la socialdemocracia frente a la globalización en América Central. Y una de las conclusiones que ahí se llegó es que los partidos reformistas, los partidos de izquierda democrática, no tienen una visión de cara a la región y no tienen una visión de cara a la globalización. Entonces ahí se adelantaron algunas ideas. La primera idea central que se planteó ahí es que la integración de Centroamérica debe hacerse con la participación de los gobiernos, la sociedad civil y los sectores empresariales más dinámicos y que operan a nivel regional, en el campo financiero, en el campo comercial y en el campo bancario. En segundo lugar, debemos definir una vez por todas en el SICA una nueva visión. ¿Qué es lo que vamos a hacer del SICA? ¿Cuáles van a ser sus tareas? Y finalmente, se habla de la necesidad de tomar una decisión sobre la supranacionalidad. hasta este momento no existe un ente supranacional en Centroamérica. Y si no existe supranacionalidad, no hay integración.
Gracias, doctor Paz. Concluimos con usted, doctor Villar.
Históricamente, los pueblos de El Salvador y Honduras han sido los más afines. Han sido los que más nos hemos complementado en Centroamérica. Pero también históricamente han sido ejércitos y gobiernos los que más han dividido El Salvador y Honduras. Es una enorme paradoja que mientras los pueblos quieran integrarse, los gobiernos o los ejércitos lleguen a separarnos. Por otro lado, hay algunos signos de nuestros tiempos que es importante recordar. Nuestra Constitución no ha previsto la utilización ni la existencia del plebiscito y del referéndum como forma de consulta para cosas importantes que determinen, en primer lugar, si lo actuado por un gobierno lo comparte el pueblo. O si, por el otro lado, las decisiones que se van a tomar tienen el apoyo del pueblo. Esa es la diferencia, pues, entre un plebiscito y un referéndum. Cuando se consulta al pueblo a través del plebiscito, puede actuar el gobierno. Cuando lo actuado por el gobierno necesita mayor apoyo, se somete al referéndum. Esperamos que en Honduras esas figuras que se han mencionado pero no tienen todavía una fuerza constitucional contribuyan a encontrar las soluciones permanentes. Y finalmente quisiera decir que si los gobiernos, en este caso el de El Salvador, está todavía sujeto a una agenda militar y no a una agenda nacional, que es otra cosa completamente distinta, continúa manifestándose así, habrá problemas en la región. Tendrá que ser el propio pueblo salvadoreño el que se esfuerce, porque los que mantienen un ánimo bélico en aquel país no influyen en las decisiones políticas.
Les agradezco muchísimo al ex canciller Ernesto Paz y al expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, el doctor Ramón Vieda Bermúdez. A ustedes gracias por habernos acompañado en este diálogo. Les invitamos aquí en la radio el próximo miércoles. La ciudadanía tiene la palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.